Solamente un minuto, señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, buenos días.
Muy buenos días, Néstor, gusto saludarlos.
Ministro, la ponencia la presentaron el lunes, la ponencia mayoritaria. La discusión ayer duró 8 horas. ¿Esta reforma tributaria va a ser camino a ser aprobada mucho más rápido, por lo que yo vi ayer en las comisiones terceras del Congreso, mucho más rápido de lo que todos suponíamos?
Queda mucho trabajo todavía, Néstor. ¿Por qué? Ayer se radicaron 500 proposiciones. Entonces, la decisión que tomaron las comisiones terceras fue la de aprobar lo que se había presentado en ponencia, que había sido un trabajo además de muchos días y semanas, donde pues realmente se había llegado a un acuerdo entre los ponentes sobre lo que debería ir a las comisiones económicas, y estas 500 proposiciones, a partir de hoy, pues comenzamos a evaluarlas, a clasificarlas, a decidir cuáles, digamos, tienen argumentos, mérito, puntos de vista que deben ser incorporados, y de esa manera se preparará la ponencia para llevar a las plenarias probablemente el jueves 15 y viernes 16 de la próxima semana.
Pero, ministro, a usted se lo voy a preguntar pues con más claridad. ¿Le parece que una reforma tributaria que afecta tanto, de 300 artículos, que afecta a ricos y pobres, sea discutida y aprobada a pupitrazo por el Congreso como fue aprobada ayer?
No, esto no se ha hecho a pupitrazo. No ha habido una reforma tributaria que se haya discutido más intensamente.
Ministro, 8 horas duró la discusión ayer en la comisión.
8 horas, pero es que hay que ver el trabajo que hay detrás, que se hizo antes. Llevamos 46 días, prácticamente de sesiones todos los días, muchas veces sábado y domingo.
Ministro, perdóneme, el Congreso se hizo para discutir en el Congreso. Las discusiones anteriores o paralelas o la socialización,
pero, no,
eso es diferente. En el Congreso,
no.
El trámite fue ayer, una sesión de 8 horas, aprobada la reforma tributaria.
El trámite final, Néstor, pero ¿cuántas sesiones de las comisiones hubo? ¿Y cuántas reuniones?
No,
con
ministro,
los
porque la ponencia la presentaron el lunes de esta semana.
Ah, sí, pero la ponencia es el trabajo después de muchos días y semanas de discusiones. Entonces se presenta una ponencia donde se recogen ya los consensos, las decisiones de todas las bancadas, por cierto. Yo quiero también decir que en el trabajo de preparación de una ponencia no solo están presentes las bancadas de los partidos de la Unidad Nacional, también están las bancadas de la oposición. Eso se va discutiendo y se llega a una ponencia que es la que se discutió ayer durante 8 horas. Se toma la decisión de aprobar en diferentes etapas, en diferentes bloques. Todos los que tenían proposiciones tuvieron el espacio para presentarlas y ahora sigue el trabajo. Pero si algo le puedo decir con toda claridad y contundencia es que esto no se ha hecho ni a las carreras ni a pupitrazo. No ha habido una reforma tributaria, Néstor, por lo menos que yo tenga conocimiento, con más discusión que esta, con más trabajo.
Ministro, yo de la manera más respetuosa le voy a decir que pienso de una manera totalmente diferente. El gobierno esperó a último minuto, engavetó la reforma, pero aquí hago una cosa que le pido que me disculpe, le doy mi opinión. Presentó la reforma en el límite y ahora el gobierno chantajea al Congreso y al país con que si no se aprueba la reforma tributaria nos van a bajar la calificación de riesgo.
No,
estando a días de ese límite.
No. Mire, porque creo yo que esta es la reforma que más discusión ha tenido en el país. Primero, porque esta no es una reforma improvisada que el gobierno haya sacado de la manga a último minuto. Hace 2 años el Congreso tomó la decisión de convocar a una comisión de expertos, hizo esto explícito en una ley, para que estudiara una reforma tributaria estructural. Se fue todo el año 2015 en la preparación de ese trabajo por parte de la comisión de expertos. Trabajaron disciplinadamente y a finales del año 2015 produjeron su reporte. A lo largo de todo este año, especialmente en el primer semestre, esa comisión de expertos pues presentó sus conclusiones en diferentes foros, en diferentes escenarios. Todo el mundo tuvo la oportunidad de escuchar sus puntos de vista, se leyó su documento, se analizaron sus propuestas. Después el gobierno toma esas propuestas, les hace unos cambios. No es que esto se haya calcado, esto no se copió, digamos, al pie de la letra. Hubo cosas que no acogimos de la comisión de expertos, como por ejemplo grabar los productos de la canasta familiar, cosa que no hicimos, y tampoco aceptamos la propuesta de gravar a las pensiones. Entonces, bueno, tuvimos diferencias con lo que plantearon los expertos, pero recogimos muchas de sus ideas, sobre todo aquellas que tienen que ver con mejorar la competitividad de los empresarios, sí, para que haya más generación.
Pero bueno, ministro,
el gobierno presenta su proyecto de ley en octubre y comienza un trabajo, pero de una intensidad que realmente ha sido impresionante, porque nosotros hemos tenido sesiones prácticamente todos los días, ha habido muchos foros por todo el país, ha habido también sesiones de trabajo de los ponentes, sesiones de trabajo de las comisiones terceras, reuniones con bancadas, discusiones con expertos tributaristas que han, digamos, convocado las diferentes bancadas políticas, y bien, se llega a una ponencia que finalmente logramos terminar el viernes de la semana pasada, y se pone a consideración para su votación en una sesión que duró 8 horas el día de ayer.
Ministro, sobre el tema de trámite, yo creo que pues usted y yo tenemos una visión y una perspectiva diferente, y por supuesto se lo planteo con mucho respeto, pero metámonos ya en lo que fue aprobado anoche, para no crear un debate sobre el modo, que eso es paralelo, ¿le parece?
Adelante.
Usted dice, ministro, que no tocan ningún artículo de la canasta familiar, pero el IVA está subiendo de 16 a 19% para más de 200 productos que están en la canasta familiar. ¿Cómo así que no tocan ningún artículo básico?
No modificamos ni la clasificación de artículos en el caso del IVA. Es decir, lo que ya tenía IVA, la tarifa general, se mantiene la tarifa general. Lo que estaba exento, se mantiene exento. Hay otros productos que están al 5%, se mantienen al 5%. Entonces, no se hicieron alteraciones, cambios en esa clasificación. Los productos esenciales, los productos, digamos, del consumo que podríamos llamar de primera necesidad, que son los alimentos, que son los medicamentos, que son los útiles escolares, el transporte, todo lo que ya está exento en el país se mantiene exento. Ese fue, digamos, un planteamiento en el cual nosotros fuimos radicales. En eso no se va a recoger la recomendación de los expertos y no vamos a grabar esos productos que son la esencia del consumo, especialmente de las clases populares.
Ministro, la discusión del IVA, que ha sido la más gruesa a lo largo de toda la reforma tributaria, es que el IVA pasa de 16 a 19%. ¿Qué va a ganar el gobierno? ¿Cuánto recauda con esos 3 puntos de aumento del IVA?
Néstor, la reforma en su totalidad, primero un comentario sobre el horizonte de planeación de esta reforma. Nosotros no estamos buscando recursos para un año puntual, para el 2017 o el 2018. Realmente estamos midiendo el efecto de la reforma, sobre todo al 2022. Y usted me preguntará por qué, porque se van más allá del periodo de este gobierno. Porque realmente lo que le interesa a las calificadoras, y ese no es un sofisma, esa no es una amenaza, es una realidad. Colombia tiene una calificación triple B que debe conservar porque nos ahorra plata, nos ahorra en pago de intereses. Lo que le interesa a las calificadoras es que el horizonte fiscal esté despejado, que el panorama esté despejado, que en el 2022 estén los ingresos que se necesitan para financiar al Estado colombiano. Entonces, por eso nos ponemos esa meta. Eso refleja entonces pues la necesidad de plantear una reforma no coyuntural, sino una reforma estructural. Medida en términos puntuales, digamos, del año entrante, la reforma original propuesta por el gobierno generaba 7,2 billones de pesos. Vista ya a partir de lo que fue aprobado anoche en comisiones terceras, esa reforma generará un billón de pesos menos, 6,2 billones, un billón menos.
O sea, ¿la peluqueada fue de un billón de pesos?
La peluqueada fue de un billón, y esencialmente el rubro que más, digamos, que más contribuye a explicar esa disminución de un billón de pesos es el de los impuestos a las bebidas azucaradas, que finalmente no fue aprobado,
ministro,
por las comisiones.
¿Ese punto no fue de alguna manera como un dulce que se puso en la reforma para luego decir en las discusiones que fue retirado por los congresistas? Y a cambio de ese retiro, pues un 1% del IVA de esos 3 puntos será utilizado justamente para lo que iba a ser el impuesto a las gaseosas, es decir, para la salud y para la educación.
No, era un punto muy importante, que la salud necesita más recursos, o sea, la salud en todo caso requiere más apoyo desde el punto de vista del financiamiento. Nosotros teníamos muchas expectativas en el impuesto de las bebidas azucaradas por muchas razones, no solo por el tema de los recursos, que son considerables, casi 900,000 millones de pesos el año entrante, sino porque realmente estamos convencidos de las razones de salud pública detrás de ese impuesto, y también por lo mismo que hemos visto en la experiencia internacional. Pero bueno, eso es llover sobre mojado.
Sí. Eso ya quedó, el impuesto a las bebidas quedó hundido.
Sí, ¿o se le puede colgar después, ministro?
Las comisiones terceras en eso fueron bastante unánimes, hubo muy, muy pocas voces a favor del impuesto. Entonces, pues uno tiene que ir cerrando temas y ir definiendo y ser pragmático en esto. Defendimos intensamente el impuesto por todas las razones que les comento, especialmente por el aporte a la salud pública, pero bueno, ahí se sacrificaron cerca de 900,000 millones de pesos.
¿Esa plata para la salud, de dónde viene? ¿Esa plata de la salud que hace falta, de dónde va a salir entonces, ministro?
Una de las innovaciones en el debate en el Congreso es que el IVA social corresponda al tercer punto del IVA que se incrementa, es decir,
o sea,
el 19 es el IVA social. ¿Por qué? Porque se necesitan unos recursos especialmente para dos objetivos. El primero, la salud. ¿Qué es lo que está pasando? Ya tenemos, afortunadamente en el país, la cobertura, es decir, la inmensa mayoría de los colombianos tenemos un seguro de salud, pero hay deficiencias en la calidad de la prestación de los servicios. Entonces, lo que se hace con esta reforma es que medio punto de ese incremento del IVA se destine a mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud, para que los pacientes en Colombia pues no tengan que esperar tanto y que los servicios hospitalarios sean mejores. El otro medio punto se va al sector de la educación, y muy especialmente va a apoyar todos los programas de educación superior, especialmente resolver un problema que es muy serio y muy grave, y es que hemos avanzado en la educación básica y media, educación primero de más cobertura, de mejor calidad, gratuita, pero las familias colombianas encuentran una disyuntiva muy difícil de resolver cuando sus hijos terminan la educación media, es decir, terminan el bachillerato, y es quién va a la universidad o quién sigue a una institución técnica o tecnológica. Normalmente las familias no tienen recursos para que todos sus hijos puedan seguir en la educación superior, y con estos recursos esperamos resolver ese problema y que de ahora en adelante pues los hogares colombianos no enfrenten ese dilema tan difícil de decidir quién sigue y quién no sigue educándose.
Sí, de manera, ministro, que sería entonces 1.25 billones para salud y 1.25 billones para educación anualmente, ¿no? Vía ese IVA social.
Así es, Paula.
Bueno, ¿y por qué no nos termina de dar los datos de lo que recaudaría esta reforma? Porque de todas maneras ha estado usted diciendo que en el año 2017, el año entrante, se va a recaudar 6.2 billones de pesos. Pero como usted mismo dice, lo importante es que las agencias calificadoras vean cómo queda el panorama hacia el año 2020, cómo está la cosa, cómo aumenta el recaudo de aquí hasta ese entonces.
El pilar de esta reforma, el punto de partida de esta reforma es cambiar la manera como se lucha contra la evasión en nuestro país. Nosotros somos totalmente conscientes de que este es un esfuerzo grande para todos los colombianos, y ningún colombiano está dispuesto a pagar más impuestos si no ve que cambia en la manera como se enfrenta el problema de la evasión de impuestos. Nosotros siempre hemos dicho que la evasión y la corrupción son dos caras de la misma moneda, porque es tan grave robarse los recursos públicos en la ejecución del gasto como robárselos no pagando los impuestos. El país entiende perfectamente que la corrupción es un delito y que debe tener sanciones privativas de la libertad, pero hasta ahora no le habíamos dado carácter de delito a la evasión, y esto se logra en la reforma que fue aprobada ayer en las comisiones. Se vuelve un delito la evasión de impuestos, insisto, con penas que implican cárcel, que puede ser hasta de 9 años. Ministro, y también en la lucha contra la evasión, pues hay una gran cantidad de normas. A cada una de las prácticas que utilizan los evasores, le identificamos, digamos, la fórmula, el tratamiento, la terapia para resolverla. Por ejemplo, sabemos que hay mucha evasión a través de las entidades sin ánimo de lucro, y decidimos pues modificar de manera muy profunda el régimen que le aplica a este tipo de entidades.
¿Qué cambió para las fundaciones, para las entidades sin ánimo de lucro? Que ha dicho usted siempre durante los últimos meses que era una de las más importantes batallas. Se escudaban en eso para evadir impuestos,
sí,
¿no?
Sí, hay mucho detalle, pero se lo respondo de una forma simple. Antiguamente, o hasta que esté aprobada esta ley, la DIAN era un sujeto totalmente pasivo frente a las entidades sin ánimo de lucro. Es decir, las entidades sin ánimo de lucro se autorreportaban y autodeclaraban como tales. Simplemente van a una notaría, se registran como fundación, como asociación, como corporación, y notificaban a la DIAN y no le pagaban impuestos a la DIAN. Ahora la DIAN es quien va a tener la capacidad de decidir quién efectivamente está cumpliendo una función meritoria y quién debe, y digamos, se justifica que esté en un régimen tributario especial. Entonces, el control lo tiene la DIAN. Y estar en ese régimen tributario especial, sí, conlleva unos beneficios, como por ejemplo el no pago de impuestos, pero también unas obligaciones. Entre ellas, no repartir excedentes. Entre ellas, no contratar con parientes o familiares. Entre ellas, publicar toda la información financiera de la entidad sin ánimo de lucro.
Sobre ese no contratar con parientes y fundaciones, me han dicho estos días unas fundaciones muy respetables que ellos pues tienen a miembros de su familia, ya usted sabe de quién le hablo, fundaciones grandes, no de las de fachada, que tienen miembros de su familia en esas fundaciones. ¿Eso queda prohibido a partir de ahora?
A ver, una persona puede montar su fundación y tener una empresa, tener una fundación y en la fundación estar uno de los familiares. Lo que no puede hacer la fundación es contratar con otros familiares, es decir, el representante legal de la fundación no puede hacer contratos con sus parientes o vinculados, porque vimos que esa era una forma, una práctica de evasión de impuestos.
¿Cuántas fundaciones quedan aquí afectadas o vigiladas, ministro? ¿Tiene usted el dato?
Cerca de 76.000.
¿Y ahí, en esas fundaciones sin ánimo de lucro, finalmente quedan incluidas las iglesias?
Las iglesias quedaron en el régimen que tienen hoy, que es un régimen de declarantes no contribuyentes, pero con algunas exigencias que hoy no tienen. Entonces, no están en el régimen tributario especial, que es el que le acabo de mencionar. Es una categoría aparte, donde están las iglesias, están las universidades públicas, que son declarantes más no contribuyen.
Pero se mantiene la obligación de revelar ante la DIAN la composición de sus fundaciones, hablo de las iglesias,
sí,
y la inversión que hacen de sus recursos en actividades
no es,
propias.
No es que haya habido reversazo allí, mejor dicho, ministro.
No, se mantiene. A ver, hubo un debate sobre si estar en la categoría de declarantes no contribuyentes o régimen tributario especial. Entonces, en un momento dado sí se pensó, y es lo que teníamos en el proyecto de ley, régimen tributario especial, que es más exigente. Volvieron a la categoría de declarantes no contribuyentes, pero con algunos requisitos que no tenían, como por ejemplo este que usted acaba de mencionar, de hacer pública la información.
Sí. Ministro, otro tema. Definitivamente, pues usted ganó el pulso del IVA al 19%, pero ¿cree usted que perdió el pulso con el vicepresidente Germán Vargas Lleras, porque al final se mantuvieron las exenciones a los constructores de vivienda de interés social?
Yo no hablaría de pulso, porque nosotros propusimos eliminar una serie de exenciones en términos generales, toda la economía. Parte de la visión de esta reforma es reducir exenciones para poderle bajar la tarifa de impuesto de renta a todos. Y entre ellas estaban las exenciones del sector de la vivienda de interés social, que en el proyecto de ley las habíamos mantenido todas. Por ejemplo, la BIS no tiene IVA. Por ejemplo, quien venda un lote para construir BIS no paga impuestos. Por ejemplo, quien dé un crédito de BIS tampoco paga impuestos sobre esa actividad. En fin, esos todos se habían mantenido, con una excepción, que era la exención de impuesto de renta de las constructoras de vivienda de interés social. Esa, como sí, las exenciones de impuesto de renta de muchos sectores, se había eliminado. Hicimos un debate al interior del gobierno y el argumento que al final pesó más es que como la economía pues ha sufrido los efectos de la caída del precio del petróleo, necesita sectores pues que mantengan un dinamismo, y en este momento, en esta coyuntura, el sector de la construcción está jugando ese papel, pues que el análisis costo-beneficio nos llevaba a mantener esa exención, sin que esto signifique que esas exenciones estén justificadas indefinidamente en el tiempo. Quizás por la coyuntura actual y por la necesidad de mantener muy estimulado el sector de la vivienda, pues tomamos la decisión conjuntamente con el presidente de la República y analizamos pues costos y beneficios. El costo es 200 mil millones de pesos al año.
Sí, ¿y ganó el pulso del monotributo, ministro?
El monotributo, es que al monotributo le pasó que tuvo una mala entrada en escena, ¿no? Entró mal a la escena y su primer desempeño no...
¿Por culpa de quién fue esa mala entrada en escena?
No sé, eso es difícil decirlo porque...
¿Quién lo presentó?
Eso desde el primer día no se entendió, en fin, pero serenamente y ya con más, digamos que con menos pasión, cuando se analiza el monotributo, pues se ve que es algo que tiene virtudes. Entre otras cosas, lo que desarmó a los opositores es que es una opción, es una alternativa, no es para nada una obligación, es una decisión voluntaria de los tenderos si se quieren acoger o no al monotributo. Sí. Y tiene muchos beneficios. Por ejemplo, es un pago para alguien que haga ventas anuales de 100 millones de pesos, un tendero que venda 100 millones de pesos. Es un pago del orden de 80 mil pesos mensuales. Pero de esos 80 mil pesos mensuales, un porcentaje va directamente a una cuenta del tendero para ahorrar para su vejez. Plata del tendero. Otro beneficio es el aseguramiento en riesgos laborales. Entonces, trae muchos beneficios, entre ellos el de la formalización. No está hecho realmente para recaudar plata, está hecho más bien para que el tendero tenga la posibilidad de formalizarse. Y ya después, el argumento del monotributo empezó a explicarse mejor, a entenderse mejor, recibió mucho apoyo, entre otras cosas, de Fenaltiendas, que es la organización que está asociada a Fenalco en el caso de los tenderos, y se vio que era una opción buena y una buena posibilidad para mejorar las condiciones en ese sector.
Señor ministro, un par de preguntas finales. ¿Qué pasó con el impuesto a los cigarrillos, que también se estaba quejando el ministro de Salud, que no estaba muy satisfecho? El impuesto a los cigarrillos venía con un incremento casi triplicando el nivel de los impuestos. ¿En qué quedó el impuesto al tabaco?
Se mantuvo ese incremento, esta es una convicción profunda.
Pero nuestra. Gradual, ¿no?
Sí, se mantuvo de la siguiente manera. Primero, es una convicción profunda, no es un tema menor, es un tema de un entendimiento de un problema y de una situación que tenemos anormal en Colombia que tenemos que corregir, y en eso tenemos que ser muy conscientes. Aquí una cajetilla de cigarrillos, la de mayor consumo, cuesta 3,000 pesos, y esa misma cajetilla... No voy a hablar de Estados Unidos o de Europa, donde puede valer 30 mil pesos, $10, pero sí de países como México o Chile, donde esa cajetilla puede costar fácilmente 2 veces o 3 veces más. Tenemos unos cigarrillos excesivamente baratos, eso induce consumo y eso genera problemas de salud pública. Entonces eso hay que resolverlo. Es tan serio este problema que las mismas empresas del sector son conscientes. Me lo dijeron, sabemos que en Colombia los impuestos son muy bajos, hay que subirlos. Entonces, el impuesto por cajetilla, que hoy es 700 pesos, pasa a 2.100 pesos. ¿Cuál es el cambio entre el proyecto de ley y lo que se aprueba anoche? Que ese aumento de impuestos iba a ser en un solo año, en el 2017. Ahora se va a hacer en 2 años, la mitad en el 2017 y la otra mitad en el 2018.
Es decir,
eso lo voy a tener que dejar.
No, pero espéreme, ministro, porque me queda una cosa chiquita. ¿Qué pasa con los impuestos a las empresas, ministro? Finalmente, ¿en cuánto queda el impuesto de renta, por ejemplo, para sociedades?
El impuesto iba a quedar a partir del año... en el 2018 el impuesto estaba programado para ser 43%. Nosotros somos muy conscientes de la necesidad de estimular al sector empresarial pero sobre todo la generación de nuevos negocios en Colombia, que no se dejen de hacer negocios porque los impuestos son muy altos y que las empresas se vayan a otros países. Entonces ese impuesto queda en el, a partir del año 2019, en 33%, y de aquí allá una disminución gradual.
Ministro, ¿no le daba tristeza a usted que mientras usted estaba haciendo aprobar la reforma tributaria, el Contralor estaba denunciando que la plata, los sobrecostos de Reficar eran de más de 8 billones de pesos? ¿Usted que fue ministro de Minas, que estuvo en la Junta Directiva de Ecopetrol?
Pues me parece muy importante lo que pasó y me parece que el trabajo de la Contraloría pues ayuda a ir identificando dónde estuvieron los problemas y que podamos de esa manera despejar las incógnitas, las dudas que haya sobre el foco de estos problemas. Y por lo que vi por la cobertura de medios, coincide bastante con el punto que aquí hubo un muy mal manejo por parte de la empresa contratista, CBI, y que sean argumentos adicionales que se puedan utilizar en el pleito que ha entablado Reficar contra esa empresa en los tribunales internacionales.
Pero, ministro, el mensaje que le llega a la opinión es que hay que hacer una reforma tributaria porque la plata de los impuestos se va a la alcantarilla y se malgasta, entre otras cosas, a través de contratos como ese de Reficar.
Lo que pasa con Reficar y los recursos de Reficar son producto de las inversiones que hace Ecopetrol. No es plata que los impuestos de los colombianos se vayan a pagar a Reficar. Son decisiones empresariales que hay que evaluarlas con sus propios, digamos, sus propios resultados. Estos impuestos, la verdad sea dicha, Néstor, se necesitan para compensar lo que venía recibiendo el gobierno del sector petrolero, que se perdió. El sector petrolero con los precios actuales no da excedentes. Necesitamos poder seguir avanzando en materia social. Necesitamos despejar el panorama fiscal para mantener la calificación triple B. No tiene nada que ver con el tema de Reficar.
Es el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, sobre la reforma tributaria y al final sobre Reficar. 7:28. Ministro, gracias por acompañarnos. Gracias por la explicación.
Muchas gracias a ustedes.
En segundo, los panelistas aquí en Mañanas Blue.